Dentro de muy pocos minutos, la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA va a presentar el segundo barómetro del teletrabajo, del trabajo autónomo con motivo de la crisis de la COVID-19. Ya nos adelantan que hay muchísimos autónomos que, si no han cerrado ya el negocio, planean hacerlo. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Lorenzo Amor, el presidente de ATA. Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le agradezco mucho que nos atienda porque sabemos que en unos minutos van a presentar ustedes ese barómetro que ya adelantaba yo, que tiene algunos datos que son muy inquietantes. Cerca de 300.000 autónomos plantean cerrar sus negocios. Esto es una catástrofe, señor Amor.
Sí, bueno, nosotros ya advertíamos que preveíamos que entre mejor de los escenarios 500.000 autónomos cerrarían este año su actividad o su negocio y en el peor de los escenarios 750.000. En esta encuesta que ha sido realizada a más de 3.000 autónomos, encontramos con que el 10% de los autónomos, es decir, en torno a 300.000, ya se plantean cerrar el negocio este año, pero hay un 40% que, aunque en estos momentos mantienen la actividad, tienen serias dudas de que puedan continuar.
Bueno, tengo delante algunos de los datos que van a hacer públicos, dentro de unos minutos. Veo que por sectores, y si nos circunscribimos a la Comunidad de Madrid, el más perjudicado es el del comercio, pero lo supera el de actividades artísticas y entretenimiento. Claro, estos datos llaman muchísimo la atención, sobre todo después de haber escuchado a algún miembro del gobierno decir que las actividades artísticas, en fin, que la cultura era una actividad más o menos que, en fin, de segunda o de tercera.
Bueno, el problema es que cuando hablamos de actividades artísticas, hablamos de un sector tan heterogéneo, tan diverso, tan amplio, fíjese, en este momento no hay conciertos.
Yeah.
Y detrás de eso, pues no solamente están músicos. Y cuando hablamos de músicos, no hablamos de grandes artistas. Hablamos de todos esos cuadros flamencos, de esas pequeñas orquestitas que van hotel por hotel, animando por las noches. Hablamos de montadores musicales, hablamos de audiovisuales, hablamos de montadores de sonido, pero también hablamos, por ejemplo, de animadores. Animadores que animan a nuestros niños. Eso son las actividades artísticas. Aquí en este país se piensa que estamos hablando del teatro, que estamos hablando del cine, que estamos hablando de los actores. No, hay muchísima gente que está en este segmento y que desgraciadamente lo está pasando muy, muy mal. Le pongo otro ejemplo. Hay un montón de jóvenes que son DJ y que en estos momentos no saben qué va a pasar este verano con ellos.
Pues tiene usted toda la razón, es verdad que a veces nos olvidamos de algunas actividades porque nos quedamos, ¿cómo es eso? El árbol no nos deja ver el bosque o el bosque no nos deja ver el árbol, nunca me acuerdo muy bien cómo es esto, pero tiene toda la razón, claro.
Es que habitualmente, Eli, yo oigo a muchos decir que hay que prorrogar los ERTE para algunos sectores y hablan de sectores, pero a veces querer calificar un sector. Nos puede pasar lo que nos ha pasado en estos días. Y es que, por ejemplo, las lavanderías era un sector esencial. Pero, sin embargo, hay lavanderías en nuestro país que trabajan exclusivamente para hoteles y se han quedado sin poder acceder a un ERTE de fuerza mayor porque, claro, aunque la lavandería como tal, el SENAE como tal, era una actividad esencial, hay lavanderías que su único cliente son, o sus únicos clientes son hoteles. Y en este momento han tenido unas dificultades tremendas. Le puedo contar esto, por ejemplo, ayer hablé con una fábrica de repostería y panadería en Ibiza. El 80% lo venden en hoteles y un 20% en tiendas de panadería, pastelería en Ibiza. El problema es que no le han admitido una causa de fuerza mayor en el ERTE. Y tiene a 10 trabajadores trabajando y 20 trabajadores pagándole el sueldo pero sin trabajar.
En fin, vaya situación, vaya situaciones que estamos viviendo en las últimas semanas, señor Amor. Ha mencionado, por cierto...
Y en las últimas horas.
Es que le iba a preguntar por esto. Ha mencionado usted los ERTEs. Hombre, la noticia del día es, sin ninguna duda, ese acuerdo que ha firmado Partido Socialista, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar en su totalidad la reforma laboral antes de que acabe el estado de alarma a cambio de la abstención de esos 5 votos de Bildu para que se pueda prorrogar precisamente ese estado. Es verdad que luego se ha matizado, pero hay un papel que está firmado, que hemos visto todos, no, y que ahí está. Y me gustaría saber su valoración, claro.
Se ha matizado y se ha vuelto a matizar esta mañana.
Ya.
Es decir, es que es todo un despropósito, es un carajal. Y lo digo claramente. Ayer se firma un documento donde se habla de una derogación íntegra de la reforma laboral, que es, desde luego, un ataque al diálogo social, pero es un despropósito. Y es ir en contra de lo que dice la Comisión Europea, que habla de flexibilidad interna. Y es un daño terrible a la confianza país, un daño terrible a la confianza empresarial y un daño terrible a los trabajadores, a los empresarios y a los autónomos, en un momento donde hay que buscar remar todos juntos y salvar las empresas. Y para eso es fundamental las medidas de flexibilidad interna. Pero ese documento que se firmó ayer, a medianoche, fue corregido por uno de los firmantes. Esta mañana, un ministro defendía en Onda Cero esa rectificación. Pero el vicepresidente del Gobierno, en Cataluña Radio, decía que los acuerdos hay que cumplirlos. Y que suscribía el presidente del Gobierno lo firmado ayer. Oiga, ¿a quién creemos? Esto es generar certidumbre, esto es generar confianza en nuestro país, esto es generar confianza empresarial. Sí, oiga, es que estamos ¿a qué parte del Gobierno hay que creer? ¿Al vicepresidente del Gobierno o al ministro de Transporte? ¿O ministro de Fomento? Que nos lo digan, ¿no? Que nos lo digan. Porque claro, ya no es que si la rebaja hoy sí, mañana no. Es que es todos los días.
Claro, esto genera muchísima incertidumbre. Y sobre todo en un sector tan sensible como es el de los trabajadores autónomos. Porque habrá quien diga, bueno, la reforma laboral, ¿en qué afecta exactamente a los trabajadores autónomos el hecho de que se derogue esa reforma laboral, señor Amor?
Pues mire, le voy a explicar, ¿no? Todo lo que es la flexibilidad interna. Hace años, cuando se impulsó esta reforma laboral, permitía que un autónomo que tenga 5 trabajadores, pues a veces se juntara con los 5 trabajadores, que son compañeros de fatiga, y que decidieran entre todos cómo salvar la empresa. A veces saliéndose del convenio, a veces eliminando paga extra, o a veces, que ha ocurrido, pues para salvar la empresa prescindiendo un trabajador pero manteniendo 4. Estos son los mecanismos de flexibilidad interna que, en un momento tan delicado como el que tenemos actual, pues tiene que ayudar a mantener la empresa y a mantener el empleo. Porque si no se hace esto, al final se cae la empresa con todos los trabajadores.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre, como usted bien dice, a ver quién de todos los miembros del Gobierno que están haciendo declaraciones es el que tiene razón, si se deroga, si no se deroga, si se ha corregido, si no se ha corregido, si hay que mantener los acuerdos firmados, si se ha roto el papel y se va a firmar otro acuerdo. En fin, es verdad que vivimos en un momento de absoluta confusión y, para muchos autónomos, de absoluta preocupación, entre otras cosas, señor Amor, porque más de 25.000 autónomos aún no han cobrado el exceso de cotización de 2019 por pluriactividad, cuando la ley estipula que tendrían que haberlo cobrado antes del 1 de mayo. ¿Qué se hace en esta situación?
Bueno, el Gobierno dice que con el decreto de alarma se suspendió los plazos de recaudación. Bien, es cierto, ¿no? Pero es que esta devolución de oficio está desde el 1 de enero. No desde el 14 de marzo, y el plazo que se establece de la devolución de oficio es el 1 de mayo. Y por la misma regla de tres, si están suspendidos los del plazo de recaudación, es incomprensible que se esté devolviendo la cuota de marzo como ingreso indebido y no se esté devolviendo la pluriactividad. Yo creo que esto es más un despiste por parte del Gobierno, que ahora le cuesta trabajo reconocer que es un despiste, pero lo único que le pido, por favor, es que lo devuelva cuanto antes. Hay 25.000 autónomos, 26.000 autónomos que están esperando esta devolución. El Gobierno no perdona una, ¿eh? Cuando ha llegado la hora de cobrar las cuotas, ha llegado el día 30 y las ha cobrado, no las ha suspendido. No, pues devuelva los ingresos indebidos.
Pues eso
De liquidez a los autónomos.
Es otra de las muchas incertidumbres que se vuelven a sumar a la vida de los autónomos, muchos de los cuales estaban esperando si hablamos de la Comunidad de Madrid, a pasar a la fase 1, si hablamos del resto de España, bueno, pues quienes han pasado la fase 1 a la fase 2, pero también es cierto, señor Amor, y no sé si este dato se recoge en ese barómetro que van a presentar ustedes dentro de nada, de poquísimos minutos, de cuántos de estos autónomos, aun pudiendo reabrir su negocio, no lo van a abrir porque no les es rentable.
Bueno, eso está ocurriendo, ¿no?, a día de hoy. Es decir, tenga usted en cuenta que prácticamente uno de cada cuatro bares son los que tienen terraza. Si solo se permite abrir el 50% de la terraza, ahora mismo apenas un 23% de las terrazas, de los bares y restaurantes en España están abiertos. Muchos no van a abrir porque no es rentable. Hay que pagar luz, hay que pagar proveedores, hay que pagar tantas cosas que no es rentable abrir con esas dimensiones y con esas terrazas. ¿Cree usted que el que tiene cuatro mesas en la terraza, que son muchos bares en nuestro país, va a abrir con dos mesas? Muchos esperarán, pues evidentemente, a que llegue otra fase donde ya se pueda abrir más, ¿no? No obstante, vuelvo a insistir, estas restricciones van a significar que muchos bares van a tener dificultad para poder abrir, ¿no?
Bueno, señor Amor, que le voy a ir despidiendo para que pueda estar usted en la presentación de ese barómetro. Le hemos echado un vistacito por encima, lo poco que tenemos. Ustedes ahora desglosarán, en fin, todos los aspectos de ese termómetro que van a publicar, pero sí me gustaría que nos dejase un titular. Es decir, ¿cómo titularía usted este barómetro, que es el barómetro que ustedes sacan habitualmente, pero que en esta ocasión, bueno, pues tiene estas características especiales que vienen muy marcadas por la crisis de la COVID-19 y por estas decisiones tanto raras, lo voy a dejar ahí, del gobierno?
Bueno, pues yo creo que lo que genera es una desconfianza general que tienen en estos momentos los autónomos en su futuro, con un problema importante para el empleo y con unas medidas que algunas de ellas han llegado, pero que son claramente insuficientes para las necesidades que tiene en estos momentos el tejido empresarial.
Bueno, pues ya tienen ustedes normalmente muchas causas por las que luchar, pues ahora me parece que van a tener ustedes muchísimo trabajo por delante. A ver cómo acaba todo esto, a ver qué ocurre con esos 3 millones de autónomos que tenemos en nuestro país, el 59% de los cuales ya está, el 59% ya está activo, pero hay otros muchísimos que están esperando y que llevan 2 meses sin cobrar un solo euro. A ver qué es lo que va a pasar con toda esta gente. Don Lorenzo Amor, presidente de ATA, que le deseo a usted mucha suerte y le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias, Eli.
Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego.